Bueno, Eduardo, ¿cómo andamos? ¿Cómo estamos en este trance, en este trámite, en este tránsito?
Bien,
no sé cómo será.
Bien, cariñosamente recibido por todos los sanlorencinos dentro de las caminatas, recorridas, reuniones barriales, los fines de semana haciendo visible que Eduardo Ross es una vez más candidato a concejal, o precandidato, mejor dicho, a concejal de la ciudad de San Lorenzo, junto a Verónica Helves y a Johnny Zambucetti y a Leila Brand, que me acompañan, gente joven, recién ingresada a la arena o al terreno político, lo están haciendo con mucha garra, con mucha decisión. El hecho de haber acompañado a la persona de Eduardo Ross, y veo que están muy comprometidos, con muchas ganas de pasar esta elección espacio y después ir a la elección general.
Vos sabés que me decís que te reciben con mucho afecto.
Así es.
Eso es importante porque, bueno, hoy hablaba con alguien, con uno de los tantos candidatos, y me decía que estaban preocupados porque veían que podía ir poca gente a votar y que incluso cuesta mucho armar la mesa, las mesas, los fiscales, los presidentes de mesa, se van bajando, que es bastante complicado eso.
Sí, eso creo que va a ser otro tema, ¿no? El tema de quiénes van a ser los presidentes de mesa, las autoridades, quiénes se van a presentar. Obviamente la gente, alguna gente está muy cansada de las viejas y cuestiones políticas y por eso está descreída y quizás no vaya a votar. Pero yo te digo, el panorama mío es totalmente diferente, por lo menos la gente es más. Me ve por la calle y me pide reunirse, que es muy poca gente tiene la posibilidad de eso. Y no lo digo por mentir y por tener
porque
la gente lo ve en la calle. Y uno obviamente tiene 30 años de profesión como médico en esta ciudad, ya 16 años en cargos públicos, y todos estos haber pasado y rendido examen ante la sociedad de San Lorenzo y ante el departamento de San Lorenzo cuando me tocó. Y bueno, creo que eso habla de un crecimiento como persona en lo político y un crecimiento dentro del equipo político que me apoya Eduardo Ross. Por esto quiero dejarlo bien claro. Yo no podría estar haciendo una campaña si no tengo toda esta gente de equipo que me acompaña, no solamente en estos 3 meses de campaña, sino me acompañó durante todo el año de pandemia, con ideas, con proyectos, con muchas cosas que nos quedamos con ganas de hacer porque no tenemos la estructura económica.
Seguro.
De la parafernaria. Sí. Hoy me decía un amigo, dice, ¿vos cuántos carteles vas a poner? Los que pueda, los que tenga.
Claro.
Porque hay una contaminación visual de campaña terrible, ya hace 4 semanas.
Sí.
Y hoy una señora común y corriente, no política, nada por el estilo, me decía, ¿por qué todos esos gastos no volcarlos en otras cosas en la campaña?
Mirá,
yo recién vengo de la escuelita de Barrio Norte, la escuela Roque Noceto.
Sí.
Para mí una escuela muy querida porque mi mamá fue la primer directora y directora organizadora de esa escuela. Y bueno, llevamos y colaboramos con pintura, con algo, en vez de poner más carteles, bueno, ayudamos a la gente con ese
dinero.
Estás
haciendo eso, no tanta publicidad, sino invertir.
Exactamente.
Lo poquito,
estuvimos
mucho de la campaña
con el Club Feliz este viernes, el viernes que viene vamos a estar con el Club Unión. O sea, los aportantes de campaña yo prefiero que darle cosas a la gente.
Perfecto.
Y que vean que se puede hacer gestión y con ese dinero hacer cosas positivas, no solamente una imagen. Creo que la imagen personal o política una la construye en el día a día.
Sí,
y lo mío ya lleva 30 años construyendo una imagen, no para que la gente me vote, ni si no construye más imagen, me saco la mejor foto, me pongo más lindo. Me parece totalmente una pavada. Yo creo que lo más importante es lo que tenemos que hacer, y ya te lo dije la otra vez, es muy difícil hacer o ir a hablar a la gente de algo político, de una campaña en medio de una pospandemia, que la gente ha perdido amigos, ha perdido familiares, ha perdido el trabajo. Pero bueno, obviamente alguien los tiene que representar, como yo le digo. Y bueno, nuestras propuestas son obviamente totalmente posibles de ser realidad con el alto presupuesto y recurso económico que tiene la ciudad.
Te quiero preguntar dos o tres cosas para que no te me escapes o que no nos vayamos sin hablar de varios temas que incluso me preguntó la gente. A ver, yo quiero que vos me recuerdes así muy sintéticamente en 3 o 4 puntos lo que propusiste como salud, que se habrá hecho, no se hizo, eso es un tema diferente, y lo que vas a proponer en la continuidad de si renovás la banca. A ver, tema salud. ¿Qué?
En el tema de salud nosotros propusimos
generar
recursos humanos fundamentalmente en el tema del hospital en plena pandemia. O sea, haber hecho aportes económicos para pagar y solventar sueldo, para hablar bien claro y la gente me entienda, en recursos humanos, porque vos podés tener toda la tecnología, pero si no tenés el médico, la enfermera,
con nuevas
el chofer,
contrataciones,
por lo menos en el momento de pandemia, que le aportara el municipio fundamentalmente al
que
hospital.
Que ayudara de esa manera.
Eso nunca
eso
se hizo.
Nunca se hizo, pero también se puede proponer si viene la cepa delta, con
obviamente
que
vamos
complicado.
A seguir proponiendo en ese claro. sentido. Propusimos aumentar el número de camas, que eran 4, se llevaron a 6, propusimos que hubiera más camas, porque veníamos, cómo se vino, lo vimos, fue una realidad.
Sí.
Colapsó Rosario, colapsó San Lorenzo en el aro de contención, que era la guardia COVID de tránsito. Aparte, el personal se enferma del COVID, y hemos tenido no solamente personal enfermo, sino perdimos grandes amigos, como el caso de José Portillo,
sí.
como de Mario, el enfermero. Entonces, todas estas cuestiones eran previsibles. Bueno, desde el punto de vista del Consejo Municipal, todo lo que propusimos en salud no se hizo. Por ejemplo, lo más importante, mantener abiertos los centros primarios de salud. Los mal llamados dispensarios se llaman centros durante todo el día. Al principio de la pandemia se cerraron los dispensarios.
Sí.
Una
sí.
cosa totalmente, digamos, en contra de lo que dice la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. El centro de atención primaria es fundamentalmente la contención de las patologías crónicas, que las tenés que tener compensadas. Se hizo todo lo al revés.
Con respecto al tema ambulancias, porque hubo un caso realmente que replanteó esto. Uno, la poca cantidad de ambulancias, convengamos. Mira, el otro día estábamos comparando, Timbúes tiene 4,
uh-huh.
incluso una de especial de neonatología.
Uh-huh.
El tema de las ambulancias y el tema del paso del libre como para que la ambulancia llegue al hospital. Hubo un caso terrible del muchacho Piquio que uh-huh. muere.
Mira, acá dos cosas te digo. Dentro de los recursos que habilitamos sí. en la famosa ordenanza de habilitación cuando empezó la pandemia, o sea, uh-huh. estaba incluido el tema de los recursos como ambulancias, choferes, etcétera. Tampoco se hizo nada en ese momento. Y con el tema de los pasos, yo presenté un proyecto que creo que lo hablábamos acá, que era hacer los corredores de
eso.
Emergencia. Yo lo presenté hace un año y medio.
¿Cómo
los
sería
corredores
eso,
de emergencia?
Porque
de dejar habilitado calles donde no exista estacionamiento o estacionamiento que permita pasar el bombero, el carro bombero, las unidades policiales y las unidades
sanitarias. Claro, un tramo.
Claro, yo lo había diseñado de barrio norte hacia barrio Buchar, de norte a sur y de oeste a este, cuál era, obviamente se podía
diseñado.
Modificar. Sí, lo tenía diseñado, hicimos los trazos, el proyecto estuvo y bueno, lo único que me dijeron, esto va a pasar a una comisión especial para
sí
que después se evalúe y nunca al plan estratégico
plan,
no,
nunca
al
se
plan
hizo.
Estratégico y para que se evalúe. Obviamente uno habla de trayecto seguro, de casos de emergencia, hay calles que se adaptan más y otras menos, pero justamente para estas cosas vos tenés que tener corredores rápidos diagramados donde a dos
digamos
cuadras vos puedas tomar.
Yo
lo anticipé todo esto.
Mira,
pero
tremendo.
Bueno, obviamente
después
no
realidad
tengo la prensa oficial
sí, claro.
y nadie se enteró. La única
claro.
prensa oficial se entera cuando digo que no algo. Lo sí nunca.
Pero convengamos que todo lo que estás contando son cosas que al margen hubieran evitado angustia. A mí lo que me parece tremendo, cuando la política genera angustia, cuando genera impotencia, cuando genera dolor y cuando genera pérdida. Si del otro lado se está proponiendo, esto genera un alivio, que exista ese corredor, como para que el familiar diga, bueno, no llegó porque no tuvo que llegar, porque a uh-huh. veces pasa, ¿no?
Y sí, hay patologías que por más que uno pueda hacer lo que quiera, no...
No llega.
Como yo digo, a veces, esto sí. es la historia del carretel y del hilo de mi abuela,
sí.
cuando llega un momento no había más hilo, no hay más hilo.
No hay más hilo, eso
pero
pasa
bueno,
con la vida. La,
lo que uno tiene que, como médico o como profesional de la salud, dar los caminos y las posibilidades.
Claro.
Acá en este caso, porque vos me decís, uh-huh. yo no lo conozco bien, pero lo escuché en las redes,
sí.
fue el tema de las posibilidades.
Claro, la posibilidad es que la ambulancia llegó a destiempo, que el corredor no existía, y con uh-huh. lo cual esta persona tuvo que deambular y entre tránsito, estacionamiento, un desastre, y entonces la ambulancia tardó más de lo que debía. Digamos, a lo mejor el desenlace hubiera sido el mismo.
Te voy a decir otra cosa
sí.
que estoy viendo.
Sí.
En todo esto de los corredores seguros y poder rápido, creo que en estos 15 días, en la ciudad por lo que yo la recorro, hay más de 50 lomas de burros nuevas. Primero, no pintada Segundo, no señalización vertical. Y tercero, imposible andar en la ciudad de San Lorenzo.
Imposible, eso
imposible
le sumás...
a Loma de Burro. Y es más, Eduardo Ross presentó una ordenanza hace más de 6 años que las Lomas de Burro tienen que ir cada 200 metros, no menos de eso.
Es que es una cuestión legal eso, aparte.
Y hoy es una ordenanza. Es el que le ordena al intendente hacer eso. Y la está haciendo cada 50, cada 100 metros.
Eso,
es una locura.
Eso amerita que
hablamos
si yo
de
tengo...
las ambulancias, los vayan rápido, los bomberos rápido, ponemos Loma de Burro cada 100 metros.
Y ahora
imposible.
Te pregunto, ¿y si yo tengo un accidente en una de esas Lomas de Burro de 50?
Y tenés todo el derecho a reclamar.
Y de hacer una
y encima
denuncia
no están
penal.
Señalizadas totalmente.
Qué locura. Y a eso le sumás la cantidad de calles cortadas.
Eso, bueno, eso lo dice la gente, es increíble, no se puede.
Es increíble, no andar. Se puede circular.
Yo entiendo que la obra pública es necesaria, hay que hacerlo, pero tiene que tener un diagrama y una posibilidad de, digamos, de que la gente tenga una fluidez en el tránsito, uh-huh. Sobre todo en horas diurnas. En horas diurnas. Fíjate que hay algunas ciudades que a veces trabajan en horarios, obviamente no de noche, la gente tiene que descansar, pero a lo mejor entre las 7 y las 10 de la noche para durante el día no molestar al vecino en el tránsito.
Hay muchísimos lugares del mundo donde la obra pública, incluso en las autopistas, en todos estos corredores, se hace la obra pública a la noche, tal cual lo que decís, porque es lo más interesante como para no...
Seguro, hay menos fluido de tránsito, menos riesgo de
Te pregunto dos o tres cosas, terminando con el tema de salud, porque quiero ahondar en esto, porque creo que es una de las carencias más importantes que tenemos en esta ciudad, y vos has peleado por todo esto como médico, y aparte tenés una vasta experiencia. ¿Qué es lo que modificarías en el tema del hospital? Porque incluso trabajás en el hospital,
sí,
no has trabajado.
Sí.
Bueno, porque es como que es un gran edificio, una enorme estructura, un montón de personal. Como que terminamos siempre con problemas.
Hay una, a pesar del esfuerzo que ponen todos mis compañeros del hospital, ya sea de administración, de enfermería, de choferes, de camilleros y profesionales médicos, yo creo que faltan recursos humanos.
¿Vos crees que el problema
hoy,
es
hoy por hoy
falta
faltan
de
recursos humanos? Y obviamente el hospital hoy por hoy le faltaría un servicio, por ejemplo, de endoscopía.
Claro.
Una endoscopía. No tengo un resonador, uh-huh. Pero un servicio de endoscopía es un servicio
necesario. ¿Cuánto sale un aparato de esas características?
Y hoy debe estar alrededor de 2 millones de pesos, 1,5 millones, 3.
No es nada.
Nuevo, se puede comprar algo usado.
No es nada para una ciudad como esta.
Y no.
No es nada, no existe. Entonces, a mí lo que me preocupa...
Hoy por hoy falta endoscopía y obviamente una, por lo menos, sala de cuidados intermedios. O sea,
sí, lo que
no
venís
puede,
diciendo.
Ya no puede tener, no tiene una ultraterapia moderna de primera línea, porque cuando hablamos de terapia de primera línea, pero una cuidado intermedio para contención de patologías moderadas.
Claro, y si vuelve el tema del COVID, por lo menos para tener a alguien internado un par de días hasta que lo derivas a algún lugar.
No, o asistirlo
terrible.
Permanente.
O asistirlo, claro, con oxígeno,
yo
con
creo
la
que eso se necesitaría la terapia, por ejemplo, el servicio de endoscopía, y fundamentalmente algo, porque ¿qué pasa? Se agota el recurso humano porque se lleva un sobreesfuerzo que pasa por una calidad ya inhumana por parte de la persona. Eso te lo pueden decir los distintos gremios que conforman en el hospital. Yo creo que el recurso humano es fundamental, porque vos podés tener el equipo de endoscopía, tener el tomógrafo, pero si no tenés el médico, el técnico y la mucama que asistan, la atención de ese paciente no sirve para
la
nada.
La inversión es mínima desde el municipio, porque se podría reforzar con esto. Con
el municipio, el municipio lo único que hizo en el hospital, por lo menos lo que yo me acuerdo,
en todos estos años,
es en este último momento fue compró 2 respiradores, que cuando yo dije que había que comprar 5, el oficialismo me dijo que no se compraban, no se podían comprar porque lo había comprado toda Nación, y a los 15 días, no sé
ahora,
de
Eduardo,
qué manera el intendente compró los 2 respiradores.
Pero te pregunto, ¿es lo único que invirtió la municipalidad en 15 años?
Y yo creo que sí, porque antes tenía personal a cargo, médicos y choferes, que eso no está más en el...
Los bajó de
los
plan,
bajó y están dentro de del área municipal, pero no están...
En el hospital.
Atendiendo necesidades de salud en el hospital.
Claro, porque el intendente siempre tuvo ese discurso, que era un problema de la provincia, la salud.
Sí, pero después nos sacamos la foto con el tomógrafo, con la inauguración.
Claro.
Ahí es provincia.
Ahí
es municipal.
Ahí es municipal. Claro, digamos, nunca se invirtió un
peso. Sí, por eso creo que la gente en esto es lo que le pido a la gente, honestamente.
Sí.
La gente me conoce. Me parece que tenemos que terminar con la política de la fotito.
Basta.
Y solamente el cascarón. Hay que rellenarlo.
Basta.
Hay que rellenarlo. Y hay que rellenarlo con gestión, hay que rellenarlo con compromiso, con honestidad, con solidaridad, con amor a lo que realmente hacemos. No hay solamente ocupar un lugar para quedar en un broche eterno y ser el mejor gobernador, el mejor concejal o el mejor de la historia de San Lorenzo, tengo que terminar con esos eslogans. Lo que podemos hacer es eslogan, le dimos a San Lorenzo lo que San Lorenzo necesita. Ese claro. sería el mejor eslogan.
Te pregunto lo último, hablando, bueno, realmente el tema de salud, creo que, mira, me están preguntando acá, preguntale al doctor Ross a través del Face, Marta, si ya está funcionando el quirófano en el hospital.
Sí.
Está funcionando el quirófano. Perfecto. Bueno, hay más preguntitas.
Es que te aclaro eso, lo del quirófano sí. no es que no funcionaba, solamente se asistía a las emergencias por el tema COVID, claro. por una decisión, obviamente, sanitaria del Ministerio de Salud. Claro. Pero hace un mes que ya se abrieron las cirugías programadas.
Bien, otra pregunta más que me están haciendo. Mira, bueno. El problema, en estos momentos están usurpando otra vez, bueno... Problemas en barrio José Hernández, las usurpaciones, planes de vivienda.
Y sí, es uno
de los planes, un tema actual. Por
este es espectacular. Nosotros venimos insistiendo con este tema en la campaña del 2019, con hacer planes de vivienda, aunque sea pequeñas viviendas o pequeña cantidad de casas para ir solucionando el problema de a poco. Lo habíamos hecho con un sistema que tenemos acá en San Lorenzo, los ladrillos de hormigón celular. Que una casa se levanta rapidísimo.
¿Esos ladrillos dónde se fabrican?
Se fabrican acá, en Fray Luis Beltrán.
Digamos, hay una empresa.
No sí. voy a decir el nombre para no hacer chivo.
Pero hay una empresa.
Hay una empresa de San Lorenzino que le hacen acá y estamos tomando mano de obra de San Lorenzino, de gente
claro,
de Beltrán.
Claro, obvio. ¿Y con esos ladrillos?
Y con eso se podría hacer una casa, la haces de mínima. O sea, lo mínimo puede ser living comedor, su baño, dos dormitorios, y la hacen menos de 3 meses.
¿En 3 meses?
En 3 meses pueden hacer.
¿Y el dinero hay?
Y aparte, los ladrillos son de muy buena calidad, son ignífugos, son, digamos, no tramiten.
¿Hay lotes? ¿Hay terreno? Porque una de las excusas que te pone todo el tiempo este gobierno
si no hay, se pueden comprar. Si gastan tanta planta en otras cosas.
Y si no hay, se compra,
se
claro.
Se puede comprar
el poder
municipal y bajo
todavía.
Un plan de vivienda los recursos económicos para hacer esta vivienda.
¿Zonas de lugares de terreno?
Teóricamente, siempre de que yo entré sí. en la función municipal, a mí siempre me dijeron que no había lotes municipales, pero después termina habiendo.
Claro,
lo que pasa es que lo manejan entre 2 o 3 personas.
¿Qué cosa?
Y los lotes que son fiscales.
Entre 2 o 3 personas, lotes fiscales, terminan vendiéndose y estafando a la gente.
Algo así.
Bien, sí, lo que conocemos. Conozco un montón de gente que ha comprado terrenos que terminan estafados, que lo compran a un dueño que no existe.
Sí, a veces algún terreno se ha vendido hasta 3 veces.
Hasta 3, 4 veces y no es de nadie, terminan con juicio de desalojo y usurpación y hay alguien que maneja dinero con esto. Uh-huh. Ahora, yo te pregunto, Eduardo, porque realmente son tantas las irregularidades que uno va viendo a través de todos estos años y las que vamos conociendo y las que vamos sumando... Y las que presumimos, pero no tenemos toda la comprobación real de que realmente sea así. ¿No meritaría una comisión investigadora? Porque hoy tratamos este tema. ¿Una comisión investigadora, al intendente, vos estarías capacitado para firmarla?
Yo sí. El tema es que no tenemos los votos para hacer eso.
Pero suponiendo que...
Y ahí vas
no...
al meollo de la situación. Sí. Si uno quiere un consejo municipal que realmente controle esta situación, el consejo tiene que tener otra composición.
Claro, ¿cuántos
concejales?
Porque
obviamente el reglamento interno te dice para armar una comisión tiene que tener la mitad más uno.
Bueno, con lo
hoy
cual...
Hoy la mitad más uno no existe.
Con lo cual, ¿cuántos concejales...?
Y yo creo que San Lorenzo necesitaría hoy, en sí. la elección, para hacer una elección de que realmente controle este gobierno, necesitaría que entren tres concejales de la oposición.
Tres concejales de la oposición, tendría pero en serio entrar. De la oposición.
Sí, sí, sí.
que pues. Después no sean, concejales pseudo de la oposición,
sí, sí.
¿no?
Tal cual. Tres concejales, y no es hacer la oposición por oposición, porque
sí.
a mí me acusan de que yo paro la obra pública, paré las cloacas de Buchar. Todo mentira. Ayer, mira, te digo, un proyecto, 35 millones de pesos ingresaron de coparticipación de impuestos nacionales. Pregunté cuáles eran los impuestos nacionales. No, es una cuenta que viene y te la deposita Nación. Bien, bárbaro, listo. Apoyo el proyecto porque estos 35 millones de pesos es para dar subsidio a deportistas, gente que se quedó sin trabajo,
sí, sí.
emprendedor. Está bárbaro, es plata para los sanlorencinos. Entonces yo digo, agreguemos un artículo donde nos digan bimestralmente, tampoco siempre lo digan todos los días, bimestralmente quiénes fueron los beneficiarios.
Obvio. No te lo aprobaron.
Tampoco lo aprobaron. Obviamente ¿cómo? Aprobó el proyecto igual porque llega la gente. Ahora, lamentablemente...
¿Llegará la gente, Eduardo?
Bueno, es lo que se vota en la ordenanza, que dice ahora, que llega la gente. Lo mismo pasó con las cloacas de Buchar. Lo único que pedí simplemente que me dijeran cuál era el proyecto aprobado por el ENOSA. Aprobado el ENOSA, lo aprobó, así que es suficiente. Lo mismo que yo te digo acá anoche, mira, la radio se hace de esta manera y vos dices, pará, yo tengo experiencia, quiero saber, decime con qué método, con qué tecnología... Esto es lo mismo.
Una locura.
Yo no le paro la obra pública a San Lorenzo, simplemente pido regularización en los sistemas de control. Y parece que eso molesta y es parar la obra pública. ¿Sí? ¿Dónde lo ganó? ¿Quién lo ganó? ¿Cómo lo ganó? ¿Cuánto se pagó? ¿Cómo se hizo la obra? ¿Se terminó
pero
bien?
Aparte
¿hubo control eficiente de esa obra, del avance de obra? Vos fijate, hablábamos de eso el otro día cuando se hizo lo del acueducto, que se cayó un camión en calle Brasil.
Sí. Sí.
O sea, eso estamos pidiendo. ¿Puede pasar un accidente? ¿Puede pasar? Bueno, falló un control, bueno, listo. No. Lo que uno pide no es para acusar a nadie, simplemente para que no vuelva a ocurrir.
Es enorme la... bueno, volviendo a esto y para cerrar el tema de la idea del control, es tan importante el control, porque es como un cheque en blanco que tiene el intendente, lo dijo alguien y le tomo la frase, es como un cheque en blanco. Él firma lo que quiere, distribuye como quiere, da como quiere, recibe cosas como quiere. No existe ningún control, ni adentro ni afuera hoy.
Y hoy por hoy no.
Eduardo...
Hoy por hoy no, porque lo que pedimos para controlar después te mandan la rendición de cuenta de todo un año...
Sí.
Y la quieren aprobar a la semana siguiente.
Sin darles el tiempo de mirarlo.
Y sí, porque obviamente yo no soy contador, a mí me lleva tiempo, tengo que verlo con un asesor, y el asesor obviamente tiene sus trabajos, me lleva un tiempo para que lo pueda mirar y decir, no, esto me parece bien, esto me parece mal, y después yo verle el lado político de esa rendición de cuenta.
Te pregunto, Eduardo, ¿por qué no se transparenta nada? No hay nada, no hay un boletín oficial.
Los boletines oficiales están atrasadísimos, yo creo que debe estar cerca de 6 meses, 8 meses, y ayer una de las excusas de no poner ese artículo que nos comuniquen bimensualmente era que eso se publicaba en los actos de gobierno en el boletín oficial.
¿Quién los
y
ve?
Un concejal dijo hace un año que no pasan los boletines oficiales.
¿Y quién los ve los boletines oficiales? ¿A dónde los mandan?
Teóricamente al consejo, que no
¿vos
llegan.
¿Lo viste alguna vez?
Y los del año pasado llegaron 12 de 12 meses, juntos, todos juntos. Imposible controlar así.
Imposible.
Vos tenés, por lo menos, no te digo que te lo manden todos los meses, pero cada 2 meses tenés que recibir.
Ahora, en la era de la
aparte
tecnología,
hay que dejar bien claro,
Eduardo,
por eso lo aprendí, que el acto de gobierno queda finalizado con la publicación del boletín
oficial. Obvio. Cuando
porque ahí es donde da la transparencia de gestión.
Tal cual. Y más cuando estamos hablando de dinero, ni que hablar. Uh-huh. Yo te pregunto, en la era de la tecnología, el boletín oficial es una cosa totalmente caduca. Hay municipios como Rosario, que lo citábamos, y un montón de municipios que realmente en una página oficial
teóricamente
publican todos los actos de gobierno.
Están digitalizados.
Claro.
Entrás si querés ahora, te invito a ver cuál es el último que está digitalizado.
No sé, no tengo ni idea. Ninguno.
No existe.
No existe, no hay nada.
No existe.
No hay nada. A ver, vamos a ingresar. Boletines oficiales de la Municipalidad de San Lorenzo.
Exacto.
No existe. Es decir, que no nos podemos enterar nunca ni cómo contratan la obra pública, ni cuánto dinero, ni de qué manera. No podemos saber el dinero de las cuentas de los plazos fijos, ni qué intereses dan, ni dónde está. No podemos saber quiénes nombran, quiénes nos nombran, cuántos contratos. Nada. No existe nada.
No, llega todo ya, digamos, en una carpeta cerrada y tenés que votar eso, sí o no. Y si lo votás en contra, vas en contra de la ciudad de San Lorenzo. Ese es el discurso, digamos, fácil que se tiene del oficialismo. Por eso yo a la gente hoy le propongo un cambio de, por lo menos ahora, de control de la gestión. Y lo que queremos, obviamente, es avanzar con los temas que estamos comprometidos desde el Consejo. Obviamente, para lograr muchas de estas cosas que hablábamos, el plan de vivienda, la gestión de las cosas de salud, para nuestra propia salud municipal, para nuestros Centro de Atención Primaria de Salud, para el hospital, necesitamos tener una mayor parte de la oposición y en lo posible que la oposición gane esta elección y que asuma la presidencia del Consejo. Eso cambiaría totalmente
la historia,
la historia y la posibilidad que realmente sea totalmente transparente y los recursos económicos de la ciudad de San Lorenzo le llega a todo por igual. Porque vuelvo a insistir, en estos últimos 5 o 6 años los recursos económicos de la ciudad de San Lorenzo son para 4 o 5 personas. Y me parece que no es la función de un dirigente político y fundamentalmente de un funcionario público que tiene una responsabilidad mayor en cuanto a la hora de repartir los recursos económicos.
Bien, otra cosa más que te quiero preguntar y con esto cierro. ¿Cómo viene la interna? ¿Cómo está esta campaña? Mira, acá me dicen, pedile a Eduardo que la no publicación de los boletines oficiales son suficientes para pedir una comisión investigadora. Sí. Entre otras cosas.
Sí, sí, seguro. El tema es que tengan los votos para la comisión investigadora.
Claro, obvio. Vos lo propondrías sin ningún problema y si existen los votos, por supuesto. Bueno, a ver qué más me dicen acá. Mira, hay un montón de mensajitos que me están preguntando. Yo, para cerrar el reportaje, porque podemos hablar horas y realmente entiendo que has trabajado sobre cada uno de los temas que estamos hablando un montón y que venís trabajando.
Con mucho compromiso, con muchas ganas de solucionar los problemas a la gente. Lo que pasa es que, bueno, obviamente los recursos no los manejo yo.
Sí.
Y los que puedo manejar ahora en campaña con aporte de propios vecinos de la ciudad de San Lorenzo que me quieren dar una mano, que quieren
verme. Son comerciantes
verme,
de la zona.
Son comerciantes, amigos, etcétera. Trato más que nada de brindarle a la sociedad. Y vos hablabas de linterna.
Sí.
La verdad que, eso digamos, numéricamente, a mí me han pasado encuestas, yo no hice ninguna encuesta para que sepa la gente, cada vez que pasa alguien preguntándole a quién va a votar, eso vale 500,000 pesos.
¿500,000 pesos una encuesta?
Wow. Entonces,
con lo cual,
si
lo
yo
único
tuviera
que...
esos 500,000 pesos, me hace una encuesta.
Primero no los usaría en eso, claro.
De todas maneras, no me interesan los números que me han pasado, algunos me favorecen un montón, otros me achican. Yo creo que la verdadera encuesta va a ser el 12 de septiembre. Hasta ahora, bueno, en la interna uno he podido visualizar en estos días lo que pude con los pocos recursos que tenemos. Pero yo confío en la gente que conoce a Eduardo Ross, que conoce a Verónica Helve, que conoce a Jenny Zambusetti.
Tengo una pregunta.
Que somos personas de trabajo y que queremos cosas reales para la ciudad.
¿Qué crees de todos los candidatos que aparecen con tanto marketing, con tanto publicidad y que supuestamente no tienen ningún tipo de estructura?
La gente te lo puede contestar mejor que yo.
¿Qué hay que hacer? Hay que pensar.
Yo
y hay
creo
que
ver, sí,
hay
obviamente.
Que mirar.
Yo te digo lo que sale una campaña, pasó una campaña intendente feroz, claro. Y lo puedo decir. La campaña intendente a mí me salió en ese momento, no me salió a mí, con el aporte de todo el mundo,
sí.
1,200,000 pesos y el intendente gastó 40 millones en esa campaña.
40 millones de pesos gastó.
40 millones.
Que por supuesto habría que ver de dónde.
Y parte del municipio, parte de aportante, etcétera, etcétera.
Pero no es lógico eso.
Y mira, una de las cosas que me enteré es que después de la campaña, yo sabía que gastaba alrededor de 32 millones de pesos, en el mes de julio, vos acordate que esto terminó en junio del año pasado, en el mes de julio pagó 8 millones de horas extras.
Que tenían que ver con la campaña. Claro, que tenían que ver con la campaña, con las horas extras de los municipales, que los manda a hacer tareas.
Está bien, yo le digo al municipal, sí. Si vos tenés que hacer la hora extra, agarrala porque la tenés que hacer, pero después me parece que el cambio hay que votar otras cosas.
¿Y vos crees que en esta concejal?
Porque aparte de las horas extras se dirigen a cierto sector de los empleados, no a todos.
No a todos, y se favorece a algunos.
Y mi compromiso ahora voy a ser concejal, pero mi compromiso como intendente es que todo el mundo cobre hora extra.
Claro.
Todos tienen derecho a cobrar la hora extra, porque son todos.
No se puede elegir a unos y otros no. Te pregunto lo último, si esta campaña de Ollero, la chica Arduino, y no me acuerdo el nombre, es Giovanna. Uh-huh. Giovanna, y el otro empresario que no importa. Te pregunto, ¿cuánto pudo haber invertido 40 millones de pesos también?
No sé, esto no tengo el dato, si algún momento tengo el dato te lo digo.
Pero más o menos por lo que vos ves y tenés.
Sí, por lo que yo veo, no sé si 40, pero 10 millones a 20 debe estar. Los carteles que estaban viendo, hoy una señora me dijo, no, Jari, usted dice, ¿por qué no salen esos carteles? ¿Son caros? Sí, señor, fortuna valen los carteles en los edificios.
40
fortuna.
Millones de pesos, es mucho dinero realmente. Bueno, no cualquiera lo tiene. Eduardo.
Yo creo que la mejor inversión que podemos hacer nosotros es hablar con la gente, que la gente entienda, que cambie su voto si cree que Eduardo Ross es la opción, obviamente, o quien sea. Pero me parece que este gobierno necesita un consejo, una estructura diferente, donde sea más pareja, y quizás culpa mía que sea tan despareja, pero bueno, fue un tiempo, yo creía en una persona, creía en un proyecto, que después demostró ser totalmente
diferente, ¿no?
Donde los intereses personales superaron los intereses públicos, y bueno, fue el momento que tuve que cortar, porque bueno, te olvides que los cuatro concejales que se renuevan ahora son los cuatro concejales que entraron en la elección histórica que hizo Eduardo Ross.
Claro, seguro. Eduardo, para despedirte, vas a ser papá en estas horas, ¿no?
Sí,
yo creo que... Eso,
Emma no quiere salir, Emma está ahí.
Y Emma que está por
está muy
nacer.
Tranquila y me parece que sabe que el padre está muy complicado, entonces no sale. No, pero bueno. Ya Nati cumple 40 semanas el viernes, pobre está... que nada más con esa panzota.
En el medio de todo esto.
Y es lo único que te digo, sinceramente, me desconecta de todo eso. El amor, el cariño que tiene Nati hacia mi persona y bueno, la de sus hijas, la de mis hijos, lo que hoy me tiene más o menos compensado.
Como un cable a tierra, ¿no? Seguro.